CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una en punto. Pero en punto tiempo del Centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 97 estaciones. Y estamos transmitiendo en este momento, como todos los días, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y en Telefórmula.
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157. Total Play, canal 161. Megacable, canal 153. Y en Dish nos encuentran el 354.
Y también para nuestros paisanos, Laura.
Que los seguimos abrazando con todo nuestro cariño en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
También estamos en radiofórmula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy.
¡Hoy es viernes, chiquito! Y entonces hoy es jueves 12 de junio del año 2024. 25. Han transcurrido 162 días y faltan 203 días y se acaba este año. Corre la semana número 24.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Dineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este jueves ya? Y 12 de junio.
Mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy festejamos a Cirino, Nabor y Nazario. Muchas felicidades.
Bueno, pues doctor Achel, muchas felicidades en su cumple. Le mando un saludo. A Adriana Lima también, a Reinaldo Rosano, muchas felicidades. Y si todo esto soy, Lau, nos quiere decir de quién va a ser santo mañana. Ya viernes, ¿sí? Viernes y 13 de junio.
Así es, Joaquín, mañana vamos a festejar a Aquilina y es un día importante, se celebra el día de San Antonio de Padua, Joaquín.
Bien, gracias y felicidades pues, y saludo al equipo, al equipazo, Ana Berta, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Ana Berta Coronado, Oscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula, los saludo Alonso Mancera, muy buenas tardes. Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Bueno, pues tragedia aérea en la India. Un avión que despegó, despegando, y se ve perfecto el video, está despegando. Iba a Londres y ahí se vino abajo, encima de una residencia de estudiantes. El saldo hasta ahora es 204 personas muertas, hay otras 48 personas más muertas en tierra. El gobernador de Texas cumple su amenaza, despliega 5,000 soldados de la Guardia Nacional. Dice que no va a permitir que se repita en Texas lo de Los Ángeles y que civiles que agregan a agentes del ICE serán detenidos por la Guardia Nacional. La presidenta Sheinbaum revela que expresó al subsecretario Landó, con el que se reunió ayer al mediodía, la preocupación de México, su preocupación por las redadas contra mexicanos, y que está, le reiteró, en contra de criminalizar a nuestros paisanos trabajadores. Niega el secretario García Harfuch presión de Washington para que México investigue a políticos por delincuencia, por relaciones con la delincuencia organizada. Comisión de Estudios Legislativos del Senado detalla la reformulación del dictamen de la nueva ley de telecomunicaciones. 2 muertos y 8 heridos dejan estallidos. Qué bueno que eran controlados de pirotecnia ayer en Tultepec. 2 muertos y 8 heridos. Las tormentas de anoche y de la madrugada que ahogan las zonas de Oaxaca y la advertencia de lluvias intensas para hoy en el Valle de México y en el resto del mundo.
Muere mexicano detenido en centro migratorio en Georgia. Se habría suicidado, aseguran autoridades migratorias estadounidenses. Pide perdón el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por otro caso de presunta corrupción de sus allegados. Se trata de Santos Cerdán, que renunció como secretario de organización del Partido Socialista tras este escándalo de corrupción. Paralizadas labores de ayuda en la Franja de Gaza, incomunicada por un apagón de internet, así lo denuncia Naciones Unidas. Bolivia sigue con bloqueos y enfrentamientos entre policías y seguidores de Evo Morales. Van 4 oficiales muertos. La estadounidense Mary Claire King gana el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2025. Esto por descubrir el gen del cáncer de mama. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bien, voy contigo, Francisco Villalobos, el gobernador de Texas. Ya dijo que venga la Guardia Nacional, la pidió el 5,000 elementos porque no va a permitir que en Texas, dijo, se repita lo de Los Ángeles. Te escucho.
Lo tenían todo planeado durante meses, Joaquín. Según un reporte del New York Times y también que lo confirma el Washington Post, la Casa Blanca había pensado y planeado durante meses cómo utilizar la Guardia Nacional en Los Ángeles y en áreas también ciudades santuarios, aún antes que existiera la rapiña que supuestamente utilizaron como excusa para utilizarlos. También, más de 5,000 elementos de la Guardia Nacional están listos en Texas para las posibles protestas de este sábado, el día contra los Reyes.
Gracias, esto en Texas.
Reporte un instante, Joaquín.
Gracias, Francisco, esto en Texas, en Los Ángeles. Voy contigo, Humberto Barrera.
Joaquín, ¿qué tal? Te saludo efectivamente en este caso de la central de abastos de Los Ángeles, California, una central de donde se distribuyen toneladas de fruta y verdura mexicana y ha causado cierres y pérdidas millonarias. Los detalles más adelante, Joaquín.
Gracias por tu reporte. Y voy contigo directamente, Sara Pablo. ¿Qué le dijo? ¿De qué habló la presidenta Sheinbaum con el subsecretario Landó?
Joaquín, buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en esta reunión que sostuvo con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landó, le planteó su desacuerdo con la criminalización de los migrantes. Dejó patente también su rechazo a estas redadas que se llevan a cabo en ciudades como Los Ángeles. Además, le comunicó su intención de abordar este tema con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el posible encuentro que sostendrán durante la reunión del G7 que se realizará en Canadá el martes de la próxima semana. Descartó que en esta reunión haya habido una petición especial, dijo que fue un encuentro de cortesía. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Y además estuvo presente el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y bueno, esto es de cara a la próxima visita a México del secretario de Estado Rubio, Marco Rubio, y sin duda, no sé si le hablaron, yo creo que no, al encuentro que tendrá la presidenta Sheinbaum el próximo lunes o el martes allá en Canadá con el presidente Trump de Estados Unidos en el marco del G7. Han hablado 7 veces por teléfono. Sería su primer cara a cara. Mientras tanto, Andrea Meras, esto.
Buenas tardes, Joaquín. La Cancillería niega que Estados Unidos le haya solicitado investigaciones contra políticos mexicanos presuntamente ligados con el crimen organizado. En ningún encuentro bilateral entre altos funcionarios no se ha solicitado procesar, extraditar o perseguir algún personaje político de nuestro país.
Gracias, David Galván. ¿Cómo vienen las lluvias y el mal tiempo?
Joaquín, seguirán las fuertes lluvias en al menos 20 estados de la República, según anunció la Comisión Nacional del Agua en su pronóstico para este jueves. Hay que señalar que el organismo también referenció que habrá un temporal de lluvias en el Valle de México que afectarán a la Ciudad de México y al Estado de México, por lo cual hay que mantenerse pendiente de las inundaciones y las secuelas que pudiera haber. Es la información que tenemos, Joaquín, más adelante en los detalles.
Gracias, Alvin. Jenny Galván. Las alertas. Jenny Valencia.
Joaquín, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca son los estados con menos viviendas aseguradas ante la llegada de los ciclones de la temporada y sus consecuencias, así lo reveló la AMIS. El detalle más adelante.
Gracias, gracias Jenny Valencia por tu reporte, sí. Yo voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios vamos a ir a toda la información de... La eliminación de la obligación para que los ministros de la Corte usen toga, porque dicen que los aleja del pueblo, entre otras cosas. No, si le digo, cuando dicen, mire, aquí tenemos esta solución, sí, pero aquí tenemos este problema. Y eso va primero. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Voy contigo, Felicitos Trujillo, Fórmula Sinaloa, adelante.
En Sinaloa, el Ejército y Fuerzas Federales realizaron operativos en Culiacán, Abolato, Rosario, Concordia y San Ignacio. Detuvieron 11 personas asegurando más de 30 armas largas, granadas, vehículos, algunos de ellos blindados, drogas valuadas en más de 177 millones de pesos y desmantelaron 6 centros de producción de metanfetamina. Joaquín, los detalles más adelante.
Gracias, Sara Pablo. Entonces voy a ir contigo, Maru. Ahorita te recupero, Sara. Maru Rojas.
Joaquín, la Secretaría de la Defensa Nacional, con todo su personal médico-militar, se suma este jueves 12 de junio a la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre. Recibirán voluntarios con ayuno de 4 horas mínimo hasta las 17 horas de este jueves en el Hospital Central Militar, muy cerca de Grupo Fórmula en Ejército Nacional y Periférico. El avance.
Gracias, gracias. Voy contigo, Concepción Domínguez. Adelante.
Un avión de la línea aérea Air India se estrelló la tarde de este jueves en el perímetro exterior del aeropuerto de Ahmedabad, en el oeste de la India. De acuerdo con la Dirección General de Aviación Civil del país, en él viajaban 242 personas, aunque por el momento no han revelado el número exacto de muertos o heridos.
Un Boeing 787-8 que estaba despegando, iba rumbo a Londres, y se viene abajo, no saben por qué. Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. Avión de JetBlue Airways procedente de Chicago salió de la pista mientras aterrizaba en el aeropuerto de Logan de Boston. No se reportaron heridos graves. La Administración Federal de Aviación inició una investigación sobre estos hechos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania Trump fueron abucheados durante la presentación de, imagínese usted esta obra, Los Miserables, en el Centro Kennedy. Esto se da en medio de las redadas migratorias en Los Ángeles. Siguen cuidados intensivos y sin cambios en su estado de salud el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, víctima de un atentado el sábado pasado en Bogotá. De los 138 millones de niños que trabajan en el mundo, 54 millones lo hacen en condiciones peligrosas. Así lo denuncia la ONU en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Joaquín.
Gracias, Laura. Y en este momento el dólar interbancario se está cotizando en 18 pesos con 94 centavos. ¿Quién lo va a ver así? Claro, estábamos hablando de la debilidad del dólar. En ventanilla se está vendiendo en ¿cuánto? 19, en 19.53 y en los bancos hasta en 19.72. ¿Se acuerda usted que hace poco estaba en 22 pesos? Un euro en el mundo ya está en un dólar 16 centavos. Venía de un dólar 5 centavos a un dólar 16 y ese mismo euro en México se está vendiendo ahora en 23 pesos con 2 centavos. ¿Y el petróleo? Jenny.
Gracias, Joaquín. Sube el precio de la mezcla mexicana de exportación $2.67 al cotizarse en los mercados internacionales en $63.28. Se encuentra $4.8 arriba del precio establecido para este año, que es de $58.4 por barril de petróleo. El reporte, Joaquín, buena tarde.
Gracias, gracias. Y le recuerdo que al aire el nuevo programa, el semanal, es el que estrenamos ayer, María José Mas López Dóriga, en todas mis redes, en todas las plataformas, y que en esta tarde de jueves 12 de junio de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Estimas mucho más, hoy aquí con López Dóriga, le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes, aquí en Grupo Fórmula ya estamos más que listos, hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues voy a ir contigo, Francisco Villalobos, ya ordenó. Bueno, ya estaba, como tú dices, preparado. Él solicitó al presidente Trump la utilización de 5,000 elementos de la Guardia Nacional. Estamos hablando de una de las Fuerzas Armadas, ¿sí? La Guardia Nacional es parte de las Fuerzas Armadas. Está la, vamos a decir, la Defensa, Marina, la Fuerza Aérea, el Guardacostas y la Guardia Nacional. Son las cinco ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Adelante.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y el plan con maña, Joaquín. El plan con maña, porque, o sea, la utilización de la Guardia Nacional, que es, digamos, la guardia que protege cada estado tiene su Guardia Nacional y está bajo el comando del gobernador de cada uno de los 50 estados. El hecho de circunnavegar o vaya a ignorar la petición o no de un gobernador ya estaba planeado por la Casa Blanca con mandato por Stephen Miller, eso según el Washington Post y también el New York Times, de que ya tenían planeado utilizar la Guardia Nacional en contra de civiles, algo que no se había utilizado, digamos, desde la década de los 60, que un gobernador no pidiera ayuda y que aún así el gobierno federal impusiera la Guardia Nacional. Eso fue la petición, digamos, lo que está reportando el Washington Post y el New York Times, de que la Casa Blanca ya lo había planeado. Por su parte, como bien mencionas, el estado de Texas está preparando, digamos, todas sus fuerzas para este sábado. Se esperan las marchas, se esperan las manifestaciones, se esperan las diferentes consignas en contra de Donald Trump por el hecho de que se está celebrando su cumpleaños y por supuesto también este desfile grandísimo en Washington D.C. Greg Abbott fue muy claro al respecto, Joaquín, y dijo claramente de que no iba a permitir ningún tipo de rapiña, ningún tipo de protesta violenta como lo que está pasando, insisto, en una sola cuadra de Los Ángeles, no como lo quieren pintar algunos medios de comunicación aquí, Joaquín, de que es todo Los Ángeles. Estamos hablando de dos cuadras y un sobreabuso de la fuerza militar en contra de los civiles allá en Los Ángeles.
Así es. En fin, gracias, Francisco Villalobos. Yo estoy preocupado, sigo preocupando, se lo dije desde el lunes, por el partido del sábado de la selección mexicana de fútbol que se enfrenta ahí en el estadio de Inglewood, que está ahí en la zona de Los Ángeles, ¿sí? Y me preocupa por los aficionados mexicanos de Estados Unidos que van a ver el partido, lo que pueda suceder y lo que pueda hacer la Guardia Nacional, el ICE, la policía y todas las fuerzas que están, pues que están en esta persecución contra nuestros paisanos allí en Los Ángeles. Mire, hoy estaba ahí en Los Ángeles la misma secretaria de Seguridad Interna, esta Kristi Noem, que fue la que condenó la conducta, el llamado de la presidenta de México a la violencia en las manifestaciones de Los Ángeles, lo que es mentira, nunca, nunca llamó a la violencia, al contrario, siempre he reiterado que es las manifestaciones que se lleven a cabo de un modo pacífico, que no provoquen, que no quemen patrullas, incluso les llegó a decir, pero pues como la secretaria no entiende sus puntos de vista, mire lo que pasó. El primer senador estadounidense, senador no de California, no, ante el Senado de Estados Unidos en Washington, Padilla, le quiso hacer una serie de preguntas en la conferencia de prensa de la secretaria y lo sacaron a empujones, a golpes, lo esposaron, y lo arrojaron de la sala. Estamos hablando de un senador de Estados Unidos. Así son las escenas.
This country and, and what they hablando, have tried ¿sí? to insert into this city.
Sí. So que, I want to say perseguirán a los protestas, a los manifestantes violentos. Ahí, ahí ya se meten. Que quiere hacer unas preguntas. Mira, ahí está el senador. Ahí se lo lleva ya la policía. El equipo de seguridad de ella. Sí. El equipo de seguridad es un senador de Estados Unidos, Padilla. Ahí lo sacan y luego ya entra la policía. En apoyo, ahí está, lo tiran al suelo y lo esposan. Este que ve aquí, de la camisa negra y el pantalón khaki, es del equipo de seguridad de la secretaria Noem. Los otros dos que aparecen sí son policías. Ese es un senador de Estados Unidos siendo esposado por hacerle una pregunta a una secretaria del gabinete de Donald Trump. Así las libertades en los tiempos estelares del gobierno de Donald Trump. Un senador de Estados Unidos esposado. Yo nunca había visto a ninguno. Y ahí en Los Ángeles, Humberto Barrera, adelante.
¿Qué tal, Joaquín? Efectivamente, así la situación. Estamos aquí en la central de abastos de Los Ángeles, California. Como podrás ver a mis espaldas, totalmente vacía, no hay trabajadores. A esta hora regularmente esta zona está llena de clientes, de trabajadores y bueno, por supuesto, de empresarios. Y esto, estas redadas lo que han dejado es sin trabajo a personas importantes que llevan hacia adelante a este país de la construcción, de la costura, de la cocina. Y hemos preparado precisamente esta historia para que veas la magnitud que está causando estas redadas.
Las recientes redadas de inmigración en la ciudad de Los Ángeles, California, han dejado cientos de familias separadas y consternación por no saber el paradero de los detenidos, lo que los familiares han optado por buscar a sus seres queridos en diferentes centros de detención sin éxito. Tal es el caso de la señora Claudia Peña, originaria de Honduras.
¿Y qué está usted haciendo aquí en el centro de detención?
Buscando a mi primo porque lo detuvieron injustamente ayer en el centro de Los Ángeles, en una fábrica de ropa. Y pues no nos han dado información de ellos, no sabemos si los tienen aquí. No dejan entrar ni abogados ni congresistas que vienen a leerles sus derechos. Pienso que están violando los derechos, los derechos que un ciudadano tiene.
Otra de las preocupaciones de los inmigrantes que están en proceso de regular su situación migratoria es el temor a que sus casos sean desechados por órdenes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo que en la estancia en Estados Unidos de millones de solicitantes terminen siendo detenidos en las mismas oficinas federales y eventualmente ser deportadas.
¿Por qué tiene miedo? Por favor, dígame.
Por todo lo que está pasando.
¿Usted?
Porque si nosotros no venimos de nuestros países, es para no tener miedo, porque según Estados Unidos es un país seguro y ahora tenemos miedo.
Y es que estas redadas de inmigración y detenciones han causado pérdidas millonarias a los empresarios mexicanos. Tal es el caso de los hermanos Vera, quienes se dedican desde hace más de 20 años a importar aguacate hacia la ciudad de Los Ángeles. Sus trabajadores no han venido a laborar y tienen sus bodegas llenas de mercancía. Lo que temen es que se eche a perder y posteriormente tendrán que tirarlas a la basura.
No hay venta, ¿cómo vamos a sacar para los trabajadores y la renta? Tenemos que vender. No hay venta, nada, nada. Está calmado, ve toda la marqueta. Así estuvo toda la mañana. Desde las 3 de la mañana, no, no hay nada de negocio, nada, nada.
¿Y hay preocupación por las pérdidas, en este caso, por la fruta que se puede descomponer?
Claro, tenemos las bodegas llenas de mercancía que no se está vendiendo. La gente no está viniendo, los clientes no están viniendo, ni aquí ni en el otro mercado que tenemos allá en el otro local. No hay gente, no hay gente comprando, no hay gente caminando, la gente está asustada, está en sus casas. Todos nos llaman y nadie viene. Ya.
Pues ahí, Joaquín, las expresiones de los empresarios mexicanos que ya sufrieron con el COVID, también muy millonarias pérdidas, y ahora con estas redadas de migración. investigación, Joaquín.
Gracias, Humberto. Muy bien cubierto. Humberto Barrera, nuestro corresponsal en Los Ángeles. Mire, Donald Trump habló hoy, hace un momento, sobre el llamado que le hicieron empresarios hoteleros y agropecuarios en relación con las redadas migratorias. En su discurso, Trump reafirmó su compromiso con la política de migración estricta y mencionó que las redadas son necesarias para mantener la seguridad nacional y proteger los empleos de los ciudadanos estadounidenses. También destacó que las redadas son una medida para combatir la inmigración ilegal y que su administración continuará implementándolas de manera efectiva. Trump dijo que aunque entiende las preocupaciones de los empresarios, hoteleros y agropecuarios, la prioridad de su gobierno es asegurar las fronteras y aplicar las leyes de inmigración de manera rigurosa. Además, dijo que está dispuesto a trabajar con los sectores afectados para encontrar soluciones que beneficien tanto a la economía como a la seguridad de Estados Unidos. Sobre el caso del senador Padilla, estuvo esposado unos minutos y luego ya lo dejaron ir. Pero ahí se queda la imagen. Por primera vez, elementos de seguridad y de la policía de un estado o de una ciudad, en este caso de Los Ángeles, esposan a un senador de Estados Unidos. Y hoy es jueves del doctor Leopoldo Gómez, consultor independiente, colaborador del periódico El Financiero. Querido Leopoldo, ¿cómo estás?
Muy bien, Joaquín, muchas gracias. Un gusto de estar contigo aquí viendo todo lo que está pasando acá en Estados Unidos.
Se complica día a día, ¿no?
Sí, es que, mira, la verdad es que esto le vino a Trump como anillo al dedo. Y digo le vino no porque fue de generación espontánea, sino porque las redadas que se han ampliado enormemente en Estados Unidos últimamente, pues centralmente por el tema de las cuotas que tienen que cumplir, ¿no? Se supone que tienen que llegar a 3,000 deportaciones al día, están lejos de eso y están haciendo todo lo que se requiera por los métodos que se requieran. Y después las protestas vinieron a esa. Y si bien fueron pacíficas, en su gran mayoría hubo incidentes aislados de violencia, imágenes muy potentes que le han dado a Trump un argumento enorme para apuntalar su narrativa de que está Estados Unidos enfrentando una invasión esencialmente de criminales. Y obviamente, Joaquín, esas imágenes en las que veías a unos manifestantes con bondeando banderas mexicanas y con tapabocas, en fin, pues bastante, bastante impactantes. Yo pienso que va a continuar por esta vía. No creo que esto sea como el tema de los aranceles o otros temas en los que va y viene. Este es un tema centralísimo para él. Y por cierto, yo creo que es el tema que más unifica a todos los conservadores y a los republicanos específicamente. Entonces sí creo que se van a seguir ampliando las redadas. En ese sentido, él gana porque tiene bien apuntalada en este momento su narrativa. Pero bueno, por otro lado, quienes pierden son los migrantes. Obviamente, por las redadas en sí mismas, por el miedo, por el confinamiento. Estábamos ahorita viendo un reportaje que tú pasaste, Joaquín, de cómo no está yendo los hispanos a las tiendas y a comprar sus artículos de necesidades básicas. El impacto económico. Acabo de leer un artículo que salió del Wall Street Journal que muestra que ya las grandes tiendas de Estados Unidos de productos de consumo están perdiendo ventas porque los hispanos no están yendo a comprar. Claro. Entonces esto va desde los mercados locales hasta los grandes almacenes en Estados Unidos. Y eso refleja pues no solo el tema, digamos, económico o de negocios, sino el drama humano, ¿no? Cuando la gente se encierra en sus casas. Yo creo que las movilizaciones se han ido extendiendo y se van a seguir extendiendo. Ahorita el sábado ya están convocadas para hacer frente a este desfile militar con el que Trump va a celebrar su cumpleaños. Habrá que ver cómo se desarrollan. La verdad es que los demócratas tienen poco margen de maniobra aquí. Newsom ya salió y creo que salió bien, pero el tema migratorio no les es favorable a los demócratas, Joaquín. Entonces es poco lo que pueden lograr. Del lado mexicano, pues la presidenta en realidad no puede lograr nada. El tema de los aranceles tiene ciertas fichas para negociar, incluso en el tema del combate al narcotráfico, que si con la cooperación, que si el intercambio de información, en fin, aquí no hay nada. Es una decisión de política interna de Estados Unidos y no puede más que ser una observadora. Los migrantes están esencialmente solos en esta batalla. ¿Quiere decir eso que Trump ya ganó esta batalla? Pues creo que en este momento lleva la ventaja, ciertamente, pero creo que se le pueden revertir las cosas, Joaquín. Una razón sería este, el económico, que empiece a sentir que hay una afectación económica grande y eso lo haga recapacitar. Pero más allá de lo económico, yo creo que esta es una guerra de imágenes, Joaquín. Y si hay un uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, o peor aún, de los Marines, hay imágenes potentes, hay heridos y muertos en el extremo. O por otro lado, continúan saliendo cada vez más imágenes que cuentan historias desgarradoras de migrantes que llevan años viviendo pacíficamente y en Estados Unidos y que de repente son separados de sus familias, detenciones dentro de iglesias como hubo apenas ayer en un condado cerca de Los Ángeles, en centros de trabajo, persecuciones que no tienen ningún sentido. Ese drama humano puede también impactar. Tú dirías, bueno, obviamente no a la base de Trump, no. Son posiciones que están muy cristalizadas, pero sí hay una opinión pública en el centro que se mueve, digamos, se mueve para un lado o para otro, dependiendo de lo que ve, de las historias a las que está siendo expuesta. Y yo creo que ahí es donde puede marcarse la diferencia. Y aunque esa es solamente una parte del electorado, pues es un electorado que puede definir elecciones. Entonces, en este momento, Trump lleva la ventaja, digamos, políticamente. Los grandes perdedores son los migrantes, pero se le pueden revertir las cosas eventualmente a Trump, Joaquín.
Pues, mira, depende sobre todo del nivel de violencia que pueda alcanzar y la extensión territorial que pueda lograr este movimiento, porque cuando estamos hablando del centro de Los Ángeles, es decir, no estamos hablando de Los Ángeles, Leopoldo.
No, es una extensión de 6 millas cuadradas la que en donde se han dado las protestas, nada.
Exacto.
Pero sí ya van en más de 20 ciudades, yo las vamos a ver pues, mucho más extendidas este sábado, yo creo, y más multitudinarias. Y eso está bien. El problema es si hay violencia, porque es una competencia de imágenes y de narrativas, Joaquín. En la medida que haya violencia en las protestas, eso beneficia a Trump, sin lugar a dudas. En la medida que sean pacíficas y por el contrario empiecen a prevalecer las imágenes de detenciones que parecieran ser totalmente arbitrarias y sin sentido, ahí las cosas se le pueden voltear.
Sí, coincido contigo. Pero de todos modos, bueno, lo que acabamos de ver en la conferencia en Los Ángeles de la secretaria Noem, que, bueno, su servicio, su escolta personal con el apoyo de la policía, sacó a empellones a un senador de Estados Unidos, al senador Padilla, el primer senador de origen latino que llega ahí al Capitolio en Washington, y lo esposaron.
Sí. Terribles esas imágenes, Joaquín. Lo que estamos viendo, y esto es al margen de la migración, obviamente toca en el tema migratorio, pero va mucho más allá, pues es cierta normalización de conductas que antes parecían impensables, Joaquín. Esto de la Guardia Nacional, por ejemplo, en Los Ángeles. Bueno, si la acaba mandando también, no sé, bueno, Abbott ya dijo que la va a usar en caso de que haya protestas. Si empieza a desplegarse la Guardia Nacional en otros lugares, puede volverse normal y aceptado de alguna manera. El caso este del senador que mencionas, Joaquín, es increíble. Es más, si tú ves el discurso de toma de posesión de Trump de 2016, que fue en ese momento, causó, vaya, todo el mundo lo comentaba y sorpresa y hasta angustia para algunos, y ahora lo ves, parece normal frente a lo que estás viendo en este momento. Entonces sí hay una cierta normalización de conductas que hasta hace poco parecían impensables. Por eso, pero por cierto, en Estados Unidos, como en otros muchos países.
Sí, bueno, en México también. Hemos llegado a normalizar lo anormal en lo que tiene que ver con violencia, con muertos, con asaltos, con secuestros, con desapariciones, con desaparición de instituciones, con la reforma al Poder Judicial, con la trampa que hicieron para hacerse de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, con los Judas que se consiguieron para tener la mayoría calificada en el Senado de la República. Repito,
con la estigmatización de los medios y las oposiciones.
Exactamente.
Y no las oposiciones partidistas, las oposiciones en general, cualquiera que no comparta un punto de vista, ¿no?
Entonces, hemos llegado, como se está llegando allí, a normalizar lo anormal.
Sí, es una nueva era, Joaquín, mucho más rijosa, donde el choque de fuerzas, el despliegue de poder, de fuerza, es lo que ahora es aplaudido y bienvenido.
Y visto todos los días, en fin. Vamos a ver, yo estoy... Mire, ojalá no pase nada. Yo deseo que no pase nada, pero yo estoy muy preocupado por el partido de pasado mañana ahí en el estadio Inglewood, donde juega la selección mexicana dentro de la Copa Oro contra la de la República Dominicana, que se van a reunir, pues no solo mexicanos, sino latinos. Y pues este es un blanco extraordinario para pues las fuerzas de migración y para la Guardia Nacional y para la misma encargada de la seguridad interna de Estados Unidos, que está, por cierto, en Los Ángeles.
Es cierto, Joaquín, no lo había pensado, pero incluso habrá que ver qué tanta gente va. En un escenario va a estar prácticamente vacío
el estadio. Además, y el martes hay otro partido ahí en el Rose Bowl que juega el Monterrey, o sea...
Sí, no es un buen momento para la comunidad hispana. No. Por cierto, indocumentados y no, porque entre que averigua ICE si tienes documentos o no, puedes pasar un muy mal rato. Entonces, no son los mejores momentos para ir a eventos de esa naturaleza.
No. Ni siquiera para viajar, porque además el tema ahora es lo étnico. Te detienen por el perfil étnico.
Sí, sí hay mucho de eso, por supuesto.
Sí, en fin. Bueno, gracias, querido Leopoldo.
Gracias, Joaquín.
Sí, que estés muy bien el doctor Leopoldo Gómez, consultor independiente, colaborador del Diario Financiero. Bueno, le digo de esto de última hora. Se está dando a conocer, se está activando la alerta amarilla por fuertes lluvias para esta tarde y noche en las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alpa, Tlalpan y Xochimilco. Prácticamente en toda la ciudad se pronostica lluvia entre 15 y 29 milímetros y granizadas entre las 6 de la tarde y la medianoche. Se lo digo para que tenga cuidado, porque si no tiene que salir, mi sugerencia es que no salga. ¿Por qué? Por las inundaciones que llaman encharcamientos. El otro día me dijo la encargada de prevención social del gobierno de la Ciudad de México que encharcamiento es hasta 50 centímetros. Y que más de 50 centímetros es inundación. Imagínese que se le encharque la casa a la jefa de gobierno. No hay problema, es medio metro, es un encharcamiento, no hay bronca. Esto lo inventó Amado Treviño, que era jefe de prensa de Octavio Sentide, le estoy hablando a usted del gobierno de Luis Echeverría, cuando se inundaba la Ciudad de México, él inventó el término, no se inundó, se encharcó. Ahora ya hay medición. Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, donde López Origa tiene para usted el análisis, las entrevistas y toda la información que usted necesita de México y el mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues voy a ir contigo. Sara Pablo, ¿de qué hablaron la presidenta Sheinbaum y el subsecretario de Estado? El subsecretario de Estado, que fue además Christopher Landó, embajador en México, y lo rescató Trump de su retiro en Florida para hacerlo subsecretario de Estado, con quien se reunió ayer en Palacio.
Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en esta reunión que sostuvo con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landó, planteó su desacuerdo con la criminalización de los migrantes. También dejó en clara ahí su rechazo a las redadas que se llevan a cabo en ciudades como Los Ángeles y le comunicó su intención de abordar este tema con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el posible encuentro que van a sostener durante la reunión del G7 que se va a celebrar el próximo martes en Canadá. Relató que le argumentó que con estos operativos contra migrantes, pues no solo se afecta a las personas, sino también se va a ver afectada la economía de Estados Unidos. Agregó que no fue tema ya el señalamiento de la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, de que la mandataria alentó estas manifestaciones violentas en Los Ángeles, cosa que ha sido desmentida por la propia presidenta.
Y también planteé el tema de la preocupación que tenemos de todos nuestros compatriotas que están en Estados Unidos y que no estamos de acuerdo con este esquema de criminalizar a personas trabajadoras. Él dijo que iba a enviar este mensaje al Departamento de Estado y al propio presidente Trump. Nosotros lo que queremos es reconocimiento de la comunidad mexicana, del trabajo honesto, noble que hacen todos los latinos, de todos los migrantes. Pero a nosotros nos corresponde la comunidad mexicana. Entonces, planteó que iba a pasar este mensaje y pues planteé que era uno de los temas que quisiéramos hablar con el presidente Trump el día que estemos en el G7.
La presidenta informó que además le mostraron al subsecretario todos los resultados en materia de seguridad. Hablaron de la importancia de que se logren acuerdos en los distintos asuntos pendientes como los aranceles. Señaló que no se fijó todavía una fecha definitiva para la visita a México del secretario de Estado Marco Rubio y descartó que haya habido una petición especial. Señaló que fue una reunión de cortesía en la que estuvo presente el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y ambos expresaron su voluntad de trabajar para fortalecer la relación bilateral.
¿No les parece extraño que cuando estamos en la reunión sale una nota de, creo que fue Reuters, ¿no?, diciendo que nos estaban pidiendo que viéramos qué nombres de políticos mexicanos, que no hay nada más falso que eso? Pero la pregunta es, ¿y de dónde sale esa nota? ¿De quién les da esa información? ¿Y por qué le hacen caso a una información que es absolutamente falsa? Entonces, no pidieron nada. Fue una visita de cortesía y nosotros sí, pues, siempre con respeto, pero con firmeza.
La presidenta Sheinbaum, ya en otro tema, Joaquín, informó que este miércoles se iniciaron los trabajos para reencauzar el agua que indebidamente se apropió el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para uso de un rancho de su propiedad. Adelantó que además se presentó una denuncia penal por acaparar recursos de la nación sin permiso.
Este es el rancho del exgobernador que estaba, pues, adueñándose literalmente de manera ilegal de agua que le pertenece a la nación, parte de una cuenca fundamental para dar agua al estado de Chihuahua, que tiene graves problemas de escasez, parte también de la cuenca de los acuerdos, del acuerdo del agua con Estados Unidos. Son varias presas que privatizaban el agua de manera ilegal y que hoy ya regresan a ser recurso de la nación.
En otro asunto, la presidenta informó que se van a invertir casi 5,000 millones de pesos para el programa Salud Casa por Casa, mediante el cual, pues, cerca de 20,000 profesionales de la salud van a visitar a casi 14 millones de personas adultas mayores y personas con discapacidad. La presidenta señaló que se va a convertir este en el programa más importante del mundo en materia de prevención de la salud.
No importa dónde vivan, si viven alejados, si viven en las ciudades, si viven en una colonia de alto nivel adquisitivo o en una colonia más de menor nivel adquisitivo, es para todos, es universal, es un programa universal para las 32 entidades de la República.
Joaquín, parte de los temas que se abordaron esta mañana en la conferencia.
Muy bien, Sara. Gracias, Sara Pablo. Y voy contigo, Andrea Meraz. La presidenta habló de esto que se dio a conocer, bueno, que se informó de que el subsecretario Landó le estaba pidiendo la detención de una serie de políticos mexicanos relacionados con el crimen organizado, lo que la presidenta rechazó, dijo que es falso, y lo reiteró. Sí, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Andrea Meraz.
Así es, Joaquín, buenas tardes. La Cancillería asegura que no ha existido ninguna solicitud de parte del gobierno de Estados Unidos para investigar o procesar a los políticos mexicanos que presuntamente estén vinculados con el crimen organizado. En un mensaje en redes sociales, esta dependencia indica que en ninguno de los encuentros bilaterales que han tenido altos funcionarios se han planteado una petición de ese tipo, ni transmitido solicitudes ni de investigación investigar, perseguir, extraditar a algún funcionario de nuestro país. Y estas solicitudes, dice la Cancillería, de las reuniones que se han tenido, se ha informado a la opinión pública de manera transparente de estas conversaciones, incluidas los temas que se presentan en ellas. También la seguridad es uno de ellos. Y pues lo único que ha habido en estos encuentros es la búsqueda de acuerdos en diversos temas con base en principios de soberanía, coordinación sin subordinación y respeto a los derechos humanos. La Embajada de Estados Unidos en México, Joaquín, bueno, pues retoma este mensaje de Relaciones Exteriores y con unos aplausos, unos dibujos de aplausos, prácticamente valida esta versión del gobierno mexicano. Es el reporte.
Así es, mire, además, si alguna agencia estuviera investigando a alguien, eso todavía no ha subido más allá de la agencia. ¿Por qué? Porque así operan las agencias. ¿Cuándo? Cuando la misma agencia lo considere, entre comillas, oportuno. Voy a ir a unos anuncios. Bueno, entonces voy a retrasar los anuncios, espero que no me oigan aquí arriba los de contabilidad. Sí, y voy a ir contigo. Felicitos Trujillo, Fórmula Sinaloa, este golpe.
Con el gusto de saludarte, Joaquín, y es que en Sinaloa las fuerzas federales intensificaron los operativos en 7 municipios. En Culiacán, registrando aseguramientos en el Tepuchito, San Francisco, ahí aseguraron armas largas, un fusil Barrett, drones, pistolas y generadores de drones, cargadores, cartuchos. En Concordia también otro fusil Barrett. En Abolato, ahí se detuvo a 6 personas, están fuertemente armadas, asegurando 8 vehículos. 3 de ellos con blindaje del conocido como artesanal, de estos vehículos tipo monstruo, ponchallantas, granadas, cascos tácticos. En el Rosario también aseguró 7 más largas, cartuchos, equipo táctico, droga en esta zona que tiene pues un valor estimado de $1,000,000. En San Ignacio también vehículos robados, granadas y armas. En Culiacán también se inhabilitaron 6 centros de producción de drogas que tienen un costo de $177,000,000, de acuerdo con los reportes que dieron a conocer las autoridades federales, Joaquín.
A ver, Felicitos, ¿cuántas armas largas y cuántos cargadores incautaron?
Sí, pues en total, pues son es un armamento importante. Se podría decir, son bastantes armas.
Sí, porque le acabo de ver las imágenes. Sí, acabo de ver las imágenes, a ver si me las pueden poner.
Son 30 armas largas, granadas, vehículos.
30 armas largas. Estamos hablando de por lo menos cuernos de chivo, así de nada más de este golpe. Ahí están las imágenes, los R-15. Y vean la cantidad de cargadores. Esa es la capacidad de fuego del crimen organizado. Estamos hablando de cargadores. Estos son cargadores de 50 tiros, entre 40 y 50 tiros, depende del tamaño. Sí, y si multiplicamos, porque además siempre traes más de un cargador, 50 tiros por 30, estás hablando nada más de un cargador por cada arma larga, de más de 1,500, así para... suponiendo que solo trajeran uno, porque ahí hay más del doble o triple, porque además los pegan con masking tape o con tela adhesiva, ¿sí? Y para nada más voltearlo. En fin, pues este es el golpe. Y las granadas, me decías también.
Es correcto, son un importante número de granadas. Y estos Barrett, calibre 50, Joaquín.
¿Había también Barrett?
Pues todos estos con una especie de carrillero. Es correcto, son 2 los que aseguraron. Uf. 3 camiones tipo monstruo de los 10 que aseguraron en estos días. Pues le han estado dando pues bastantes golpes certeros ahí en la delincuencia en estos días.
Ahí están las granadas que hacen. El Barrett puede tirar un helicóptero, como lo tiró en aquel operativo que se llevó a cabo en Michoacán. Sí, tiraron un helicóptero, ¿con qué? Con el disparo de un Barrett. Además, el Barrett penetra el blindaje, pues hasta quitando la bestia del presidente de Estados Unidos o el coche de Putin en Moscú, cualquier otro vehículo. Gracias por tu reporte, Felicitos Trujillo. Y ahora voy a ir contigo, David Galván. A ver, porque luego hay incautaciones de droga. Dice, ¿qué hacen con esa droga? Te escucho, ¿qué hacen, David?
Pues así es, Joaquín. La Secretaría de Marina, al menos en sus instalaciones de Lázaro Cárdenas, Michoacán, realizó la incineración de 1,291 paquetes en forma de ladrillo con un peso aproximado de 1,285 toneladas de clorhidrato de cocaína. La quema de estos enervantes se realizó en presencia de personal de la Fiscalía General de la República, quien es la instancia que da legalidad de los hechos conforme a las atribuciones que le competen. Es importante señalar que la quema de esta sustancia psicotrópica corresponde a la droga asegurada por el personal de la 16ª Zona Naval, quienes incautaron los paquetes con polvo blanco durante recorridos de vigilancia en costas del estado de Michoacán. Esas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea, terrestre que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, encaminadas a evitar el tráfico de droga e inhibir la acción delincuencial. Solamente para darnos una idea del valor de este monto de cocaína, hay que resaltar, Joaquín, que en el país alrededor de una tonelada de cocaína cuesta unos 400 millones de pesos, diferente en la Unión Americana, que puede valer hasta el doble, es decir, unos 800 millones de pesos, solamente mil toneladas de cocaína, por lo cual 1.285 pues supera fácilmente, o sea, este valor.
Estamos hablando de 1.200 kilos de cocaína, ¿sí? De lo que quemaron. Gracias, David Galván.
Seguimos al pendiente.
Que estés muy bien y voy a los anuncios después de los anuncios. La Marina desmantela 630 videocámaras ilegales en Baja California. ¿Que nadie las vio antes? 630 cámaras. Todas del crimen organizado. Por eso dominan y controlan. 630 videocámaras. En Tijuana, sujetos irrumpen en un centro de rehabilitación. Van 290 muertos por la tragedia aérea en la India de este 787-8 de Air India, que cayó al despegar, iba a Londres. Y en un momento, después de los anuncios, voy a hablar con el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, el maestro Fabián Vázquez. Las alertas por las tormentas de hoy y qué está pasando en el Pacífico. Continuamos.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, voy a ir contigo, David Galván. El reporte, las lluvias.
Así es, Joaquín, seguirán las lluvias de alta intensidad en al menos 20 entidades del país, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua para este jueves, enfáticamente en el Estado de México y la Ciudad de México, respecto al temporal de lluvias de 3 días que anunció antier el Servicio Meteorológico Nacional. A lo largo de este jueves se pronostican lluvias de muy fuertes a intensas en entidades del norte, noreste, occidente, centro, oriente y sureste de México, principalmente lluvias puntuales intensas en el Estado de México, Puebla, Guerrero y Oaxaca, así como fuertes de 50 milímetros de agua o más en Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Veracruz y Chiapas. También hay que mantenerse pendientes de las lluvias fuertes, pero de menor escala, de 25 a 50 milímetros de agua por metro cuadrado en Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Tamaulipas y Tabasco. El Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la CONAGUA, señaló además que este día finalizará la onda de calor en 12 estados de la República, manteniéndose alta temperatura solamente en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, extendiéndose hacia Baja California Sur, con máximas de 40 a 45 grados Celsius. Es la información, Joaquín. Muy buenas tardes al auditorio.
Gracias, David. Voy a aprecio mucho al maestro Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA. Maestro Vázquez Romaña, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlo.
¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Pues aquí andamos pendientes del temporal de lluvias, bien dicen en la nota. Realmente la mayor parte del país, como pudiste ver, está bajo algún pronóstico de precipitación, exceptuando el noroeste de México. De ahí en fuera, en gran parte del país vamos a tener estas precipitaciones y hay varios sistemas que lo están generando, pero uno en particular y que tenemos en vigilancia ya desde el día de ayer, como te comentaba, sí. Es una zona de baja presión al sur de las costas de Guerrero y de Oaxaca, que tiene ahorita ya 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Nosotros, los análisis que hemos visto, estamos esperando que probablemente durante hoy en la tarde ya el Centro Nacional de Huracanes se pronuncie y podamos tener un ciclón nuevo o un potencial ciclón en esa región. ¿Qué va a pasar con ese sistema? Va a estar desplazándose paralelo a la costa del Pacífico, pero aunque no es un impacto directo, toda la lluvia que va a generar va a estar impactando esos estados.
Va a estar impactando Oaxaca, oye, Oaxaca ya no, ¿qué sería? ¿Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco?
Vamos a tener todavía desde Chiapas, porque no solamente tenemos ese, tenemos otro sistema más atrás. Vamos a ver desde Chiapas, nos vamos a ir todo Oaxaca, todo Guerrero y probablemente hasta Michoacán. Hacia esa región vamos a tener el impacto próximos, estamos hablando de los próximos 3 días.
De los próximos 3 días, de Chiapas a Michoacán, que es una alerta para todas las personas, que efectivamente una cosa es que pegue, pero las lluvias ahí están, ¿no?
Es correcto, aunque se mantenga paralelo a la costa, tiene efectos indirectos, no solamente la lluvia, sino también el oleaje claro, que se va propagando conforme se va desplazando, ya generando muchísimos problemas también de erosión en las zonas costeras, en los estados de la semana pasada, por ejemplo.
Y a todos los mexicanos que se dedican a la pesca.
Exacto. Tienen que tener mucha precaución toda la que es embarcaciones menores y mayores, porque es una condición de riesgo todo este oleaje y sobre todo en las zonas costeras ha habido mucha erosión en las playas ahí de Colima. Hay una región en particular que le llaman de la Ola Verde, que es una donde por la profundidad que tiene la costa en ese lugar se eleva el oleaje muchísimo. Entonces hay que estar preparados. Ahora te quería mostrar el acumulado de lluvia que estamos pronosticando para los próximos 3 días a nivel nacional. Porque aunque pareciera que el sistema va a estar muy pegado a la línea de costa, todo este vapor de agua y esta inestabilidad que hay en la atmósfera va a generar lluvias en general en todo el centro de México. No solamente desde Chiapas, el centro de México, incluso Veracruz y algunas regiones cerca de la Sierra Madre Occidental, donde también estamos esperando un escenario de lluvia de al menos 3 días bastante complicados. Entonces, sí es muy importante que la población se mantenga informada independientemente de que esté cerca o no de la costa, porque los efectos van a ser bastante amplios.
Sí, las lluvias y los vientos y lo que dice el maestro del oleaje, que luego parece que se olvida lo del oleaje, que es terrible.
Es muy peligroso. De hecho, si lo vemos a nivel global, una gran cantidad de las muertes ocasionadas por ciclones tropicales tienen que ver mucho con la condición del mar, por esta marea de tormenta que se genera, que es hay un elevación del nivel del mar, penetra el mar sobre la costa y se lleva a la gente que está cerca. Muchas veces hay mucho, lo llamamos nosotros, turismo meteorológico. Vas a ver, oye, vamos a ver que está el mar, que las olas están muy, muy intensas o muy grandes, y esa es una condición de riesgo. Realmente hay que mantenerse alejado de las costas.
Sí, claro, claro. Ahora, entonces estamos hablando del centro del país, quitando lo que es el noreste. Estamos hablando de Michoacán hasta Chiapas, en la costa del Pacífico, en el Golfo.
El Golfo de México, realmente las lluvias no se van a ver tan abundantes. Estamos pronosticando, por ejemplo, para el estado de Veracruz y Tamaulipas de 50 a 75 milímetros, pero este es acumulado de 3 días. Entonces, realmente las lluvias no van a ser tan intensas. Igual la península de Yucatán, no vemos ahorita una condición de lluvias tan severas como es la parte del Pacífico Centro, Pacífico Sur y el centro del país. Ahora, por ejemplo, ya en la Ciudad de México, este es el radar meteorológico que tenemos aquí en el Cerro de Catedral y ya vemos todo lo que vemos en los colores, ya está comenzando a ingresar zonas de lluvia a la Ciudad de México, ya está lloviendo también en el Estado de México y bueno, es mucho más temprano que el día de ayer. Ayer más o menos empezó alrededor de las 6, 7 de la tarde la lluvia y ahorita sí vemos que ya comienzan a desplazarse estas celdas de tormenta, así que pudiera empezar la lluvia hoy mucho más temprano. Y recordando que para hoy en la Ciudad de México en específico estamos pronosticando lluvias fuertes a muy fuertes, esto quiere decir entre 50 y 75 milímetros de precipitación acumulada en 24 horas para el día de hoy y con 80% de probabilidad, es decir, es casi inminente que va a estar lloviendo. De hecho, ya estamos viendo la lluvia presentarse en algunas regiones del Valle de México. Y para los próximos días, tanto viernes como sábado, también tenemos entre 25 y 50 milímetros, que son lluvias muy fuertes, fuertes, con 60% de probabilidad. Así que no va a parar solamente el día de hoy. Como hemos comentado desde el día de ayer, son al menos 3 días que vemos estos episodios de lluvia y así que hay que estar muy pendientes de la información.
O sea, jueves, viernes y sábado.
Es correcto. Ya a partir del domingo comenzamos a ver que comienza a disminuir gradualmente la precipitación y eso sería, digamos, un descanso porque la temporada de lluvias apenas está comenzando.
Maestro, ese fenómeno que está ahora bajo Chiapas, ¿es el que estaba ayer, nos enseñaba ayer en Centroamérica?
Tenemos dos sistemas que están en esa región. El primero lo tenemos al sur de Guatemala. Sí, tiene 0% porque este 0% se refiere a 48 horas. Sí. Pero realmente la probabilidad la tienen en 7 días. Esto quiere decir que esta región que está al sur de Chiapas y de Guatemala se podría intensificar, pero hasta la siguiente semana. Bien. La que esta semana nos va a meter ya la actividad de tormentas es este segundo sistema que está al sur de Guerrero y de Oaxaca y que va a estar generando las precipitaciones durante el fin de semana. Ese sí ya tiene 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico y nosotros esperamos que probablemente ya hoy en la tarde estemos emitiendo algunos avisos meteorológicos al respecto.
Bien, en lo que tienen por último, en lo que tiene que ver con la Ciudad de México, ¿por dónde estaba, por qué de delegaciones estaba entrando la lluvia?
Ahorita la lluvia se está presentando de acuerdo a lo que vemos en el radar, ya está sobre Milpalpas, Xochimilco, en algunas regiones aquí de Chalco. Y bueno, la parte sur de la Ciudad de México también ya tenemos precipitaciones. Vemos que se están moviendo hacia el interior del país, es decir, vienen como de la parte de la Sierra Madre Oriental. Y bueno, en este momento se está desplazando la precipitación, digamos, de este a oeste.
Bien, pues, maestro, pues a todo dar, hablamos mañana.
Claro que sí, Joaquín.
Gracias, muchas gracias al maestro Fabián Vázquez Romaña, que es a todo dar, ¿sí?, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, un hombre serio y clarísimo además. Voy a ir a unos anuncios. ¿Sí? ¿Todavía no los anuncios? Pues, ¿qué nos está pasando, oiga? ¿Sí? ¿Algo está pasando? Bien. Gilberto Quesada, Fórmula Tabasco, ¿qué pasó en el penal?
Joaquín, en el penal de Villahermosa se armó la de Dios es Padre, se dieron una santa moquetiza y el problema nace un día antes cuando hay dos personas detenidas, los apodan los chinos y estos, los amigos, los conocidos dijeron vía redes sociales, habrá un problema grande al interior del Creset si no lo sacan. Total que de forma muy inesperada y coincidentemente, extrañamente, se armaron los catorrazos en el interior del penal. Llegó la Guardia Nacional. Primero se enteraron los familiares de los internos. Quién sabe cómo le hacen para comunicarse al interior del penal de Villahermosa. Pero ahí estaban ya los familiares. Llegó la Guardia Nacional y todo terminó con el informe oficial. Dos internos antes del pase de lista de las 6 de la tarde, no salieron de acuerdo en lo que estaban platicando, se hicieron de palabras, subió de tono, se agarraron a moquetes y entonces se armó la alerta. Nada tuvo que ver la detención de las dos personas que fueron calificadas como peligrosas. Hasta este momento, las instalaciones del penal seguían al mediodía, todavía custodiadas por algunos elementos de la Guardia Nacional al exterior del mismo. Al interior, la calma chicha sin mayor problema, Joaquín.
Bueno, pues, y acaba de haber un problema en ese penal, ¿verdad, Gilberto? Hace poco.
Pues no mucho, no poco, pero cuando hubo un problema fuerte, tuvimos personas que les arrebataron la vida, los asesinaron ahí mismo, y hubo poco más, poco menos de una docena de heridos, pues, y por lo menos, si no hacemos más, eran 7 muertos.
Así aquí. Es, 7 muertos, sí, tienes razón. Gracias, Gilberto. Gilberto Quesada, Fórmula Tabasco. Y voy a ir contigo, Leopoldo Espejel. Esto fue dicen que fue una explosión calculada, ¿no? Sí, ahí en Tultepec, pero pues no creo que la hayan calculado muy bien porque hay 2 muertos, te escucho. O programada, mejor dicho. Una explosión programada, no calculada, programada. Pues no la programaron como muy, muy, muy bien, te escucho.
Joaquín, efectivamente, la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer el día de ayer que de manera preliminar esto había dejado como saldo una persona fallecida y 9 lesionadas, de las cuales fueron trasladadas al Hospital de Alta Especialidad de Zumpango por heridas graves. Hoy se ha confirmado que el saldo ha ascendido, Joaquín, a 2 personas fallecidas. De las personas lesionadas, solamente queda una hospitalizada en el Hospital de Zumpango. Las otras 7 fueron dadas de alta. Y bueno, pues esto es lo que ocurrió justo en la zona de tolerancia de fabricación de pirotecnia de Saucera, Joaquín, que es una zona que cuenta con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, Joaquín.
Pero a ver, ¿qué es lo que programaron? Porque no acabo de entender, Leopoldo, porque dijeron que fue una explosión programada.
Mira, Joaquín, no, hasta este momento de manera oficial se sabe que ocurrió pues esta tragedia quizás por un mal manejo en un taller. Sin embargo, esto, Joaquín, provocó que debido a la forma en la que están colocadas los talleres, que más o menos están separados como 8 metros uno de otro, alcanzaran las chispas. Fue tan grande la explosión, Joaquín, que alcanzó por lo menos otros 10 locales, y es lo que provocó que inicialmente a las 12:47 fuera la primera explosión, secundada por lo menos de otras 7 explosiones más, Joaquín, que cimbraron pues varios kilómetros a la redonda de esta zona, Joaquín.
Vamos a hacer una cosa, tengo que ir a un corte y al regresar a ver si podemos tener el video de las explosiones, ¿sí? Por favor, y después del corte también el doctor Héctor Aguilar Camín. Continuamos.
Pero primero, Arrin Mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, y hoy es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy contento, como siempre, me pone de muy buen humor tus arranques musicales. Sí está la tarde entrada, como en la penumbra vaga de una pequeña alcoba, ¿no?
Sí.
Pero bueno, tenemos que trabajar. Y Joaquín, estuve oyendo programas de varios amigos, de comentaristas que respeto mucho, y encontré en el curso de la semana, en tres distintos momentos, que gente, digamos, gente muy equilibrada en su manera de ver las cosas, de pronto sumé, por un azar, unas críticas a la oposición partidaria, verdaderamente con una fuerza, con una, casi te diría, violencia, casi con un reclamo de que está muy mal, de que no aparece, de que no existe, de que está invisible, de que no sirve para nada, de que son unos poquiteros que no ven más allá de sus intereses partidarios. Bueno, un verdadero jarabe tapatío en cuatro fases de cuatro comentarios, en cuatro programas que estaba oyendo, los iba sapeando, y dije, bueno, aquí hay algo que está mal, no porque sea falso lo que están diciendo, que la oposición partidaria está muy mal, sino porque falta un elemento en el tema del desastre de esta oposición partidaria, que es el gobierno, que es la hegemonía de Morena, que es la intervención del gobierno en favor de los otros partidos, de los partidos que están en el poder, en las elecciones, en el dinero, en la política, en el día a día. Esta oposición partidaria, así de mala como está, tiene su verdadero adversario, pues son ellos mismos, desde luego, como siempre, pero el adversario que tiene enfrente es enorme, y es un adversario muy autoritario, muy intervencionista, que pone todas las cosas en servicio de sus partidos y en contra de los partidos de oposición. Entonces, yo creo que no se puede hacer una evaluación cabal de la oposición partidaria de México sin hacerlo al mismo tiempo con el poder enorme que tiene enfrente, que es un poder que es mucho más que partidario, que es un poder gubernamental, que además tiene una gran fuerza electoral y que tiene, ya lo vemos, un aparato extraordinario estatal, paraestatal, de acudir a elecciones democráticas que terminan siendo pues elecciones de Estado por su mayor parte. Dicho eso, yo creo que la oposición hay que pensarla en dos tiempos. Una es la oposición partidaria, que está muy mal, que está hecha a pedazos en el sentido literal. Si no estuviera hecha a pedazos, si no fueran tres pedazos o cuatro pedazos, no sería tan pequeña. Porque los votantes de oposición no son pocos, no son una mayoría, pero están lejos de ser una pequeña minoría. Los votantes de la oposición en la elección del 24 fueron el 46% de los votantes. Así que como inexistente, los votantes no son inexistentes. Lo que no está bien es la canalización de esos votos hacia los partidos de oposición, porque los partidos de oposición están con dos problemas. Su problema interno, que es yo creo que el menor, y el problema mayor, que es un gobierno muy poderoso que actúa políticamente de una manera constante encima de ellos. Entonces, ¿por qué razón estos partidos no pueden levantar la cabeza, no pueden aparecer? No pueden? Pues porque tienen enfrente un gobierno que los oprime, que los combate y que los limita. Aparte de sus propios errores, no estoy omitiendo ningún error propio de la oposición, cada quien tiene que hacerse cargo de sus debilidades. Pero aquí hay un adversario muy potente que tiene un poder que no se ganó en las urnas, que ganó parcialmente en las urnas y después agandalló en maniobras de distinto tipo que le dieron ese dominio del Congreso que le permitió cambiar la Constitución. Es decir, es un poder político, formal, constitucional y fáctico, en el sentido de que tiene los recursos del Estado para hacer política. Entonces, es un adversario muy difícil de vencer y me parece un poco injusto decir que los partidos de oposición pues no saben qué hacer, no tienen. Efectivamente, ¿cómo frente a esa muralla puedes volverte relevante? ¿Qué eres? Pues eres lo que te han dejado ser, testimonial. Pero quisiera nada más poner un ejemplo, digamos, llevando la cosa quizá a un extremo y para reducirlo al absurdo. Es como si nos estuviéramos preguntando en nuestros programas de televisión con gran naturalidad, oye, pues ¿qué tendrá mal la oposición venezolana? Que gana elecciones y no puede tomar el poder. Pues ¿qué le pasa a la elección venezolana? A la oposición venezolana. Algo está mal ahí, ¿no? Porque digo, es increíble que gane las elecciones y no tomen el poder. Decir, oye, ¿qué le pasa a la opinión pública de Cuba, ¿Por qué no se deja oír, ¿Qué pasa con la opinión pública de Cuba? ¿Qué pasa con la sociedad civil nicaragüense? Se dejan arrebatar todos los derechos, se dejan arrebatar hasta sus casas. Pues lo que pasa, Joaquín, es el poder que está enfrente, que oprime a la oposición venezolana, que oprime a los cubanos, que oprime a los nicaragüenses y que está en camino de volverse una fuerza opresiva parecida en México, porque el rumbo que tiene en la hegemonía de Morena y sus procedimientos y sus facultades constitucionales en México, pues es el de un poder opresivo. Entonces, no echemos de más las cuentas a la oposición sin hacerle las cuentas al poder que tienen enfrente. Dicho eso, incluso así, esa oposición está lejos de estar muerta. Bueno, muerta no está. Acaba de ganar unas elecciones en Durango y en Veracruz. Ganar, quiero decir, para efectos prácticos, porque es, si no un triunfo de la oposición, sí una derrota. Una derrota clara de Morena y del gobierno, que con toda la ventaja, con toda la disposición de los recursos, con todo, no pudieron ganar claramente como hubieran querido, como querían, como apostaron en esos estados. Entonces, simplemente digo, como una cuestión analítica, no estoy pidiendo ninguna posición política a este respecto, una cuestión analítica, tengamos cuidado al hablar de las fallas de la oposición, en hablar también de los abusos y de las opresiones que vienen del gobierno hacia la oposición y hacia la sociedad, porque si no, el cuadro no está completo, Joaquín.
Pero te referías a tres dictaduras, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Quizá la más feroz es la de Nicaragua.
Me está resultando la más feroz de todas. O está, digamos, en una fase en donde estuvo la Revolución Cubana, quizá por ahí de los 1970, está en esa fase, digamos, de militarizar la opresión, calle por calle, cuadra por cuadra, manzana por manzana, y de expulsar, porque si tú ves lo que ha sucedido en Nicaragua, ellos han expulsado mucha gente, sí, de una manera oprobiosa y miserable. Pero la Revolución Cubana ha vivido de que se salgan de Cuba millones de cubanos. Es decir, para todo efecto práctico, La dictadura cubana ha expulsado muchísima más gente de su suelo que la nicaragüense, o no, creo, sí. Creo que hasta de la venezolana también.
Sí.
Porque digo proporcionalmente, probablemente Cuba ha expulsado 5 o 6 millones o 7 millones de cubanos, siendo una isla de 15 millones de personas. Entonces, la dureza de la dictadura es tal que no hay manera de que tú le pidas a los cubanos, oigan, pues qué indignidad, ¿por qué no se levantan? ¿Por qué no? Bueno, no se puede. No, no. Lo que pasa ahí en medio es un problema de poder. No es un análisis de la democracia y de la sociedad movilizando. No, no se puede. El caso venezolano es mucho más dramático. Se pudo, se movilizaron, ganaron las elecciones, documentaron su triunfo avasallante y no los dejan tomar el poder. ¿Por qué? Porque el poder está tomado. Bueno, pues toda proporción guardada, la oposición partidaria y la oposición cívica mexicana está un poco en las mismas condiciones, sí, está subrepresentada.
Pero aquí no enfrenta una dictadura, como serían los casos de Nicaragua, Venezuela y Cuba.
No de ese tamaño, pero en ese rumbo. En ese rumbo. Porque cosas como las que hace el señor presidente de los senadores, Fernández Noroña, de humillar a un ciudadano, es una cosa cubana. Es una cosa de una humillación tipo cubana. Y lo que vemos hacer a, vaya, lo que vimos hacer en esta elección judicial de los acordeones, pues fue un acarreo muy cercano a un acarreo dictatorial. Así que tampoco sigamos diciendo que estamos muy lejos de eso. No, no estamos cerca, pero tampoco estamos distintos de eso, demasiado. Y si algo queda, si algo impide todavía que esto no sea Cuba, es esa oposición disminuida, testimonial, fastidiada, oprimida, de la que tan fácilmente, o sobre la cual tan fácilmente bailamos jarabes tapatíos. Entonces yo diría un poquito de equilibrio y de generosidad y de realismo, porque todo el jarabe tapatío que se le baila encima a la oposición en México es música en los oídos del gobierno.
Gracias, querido Héctor.
Un abrazo, Joaquín.
Que estés muy bien. Buenas tardes, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Voy a unos anuncios. Después de los anuncios, ojo con esto, sigue bloqueado el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Lleva una semana. Ayer hubo violencia, fueron golpeadores a romper el paro, incluso murió una persona. Ojo con esto, que el gobierno de la Ciudad de México no ha dicho ni una palabra. Me dirán, no, es que es otro poder. No, es el gobierno de la Ciudad de México. Moody's prevé que el crecimiento económico de México en este 2025 estará muy cerca del 0%. Si anda del 0.1 al 0.2%. Un sheriff de un condado de Florida advierte que meterá a la cárcel a quienes bloqueen calles en protestas contra las redadas. ¿Por qué? Pues porque el sheriff quiere, ¿sí? Como en el viejo oeste, el sheriff. Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues aquí tengo la Gaceta de la UNAM, que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa, y en la portada dice: Cultura de Paz. El programa universitario para la erradicación de las violencias fue presentado. La estrategia incluye un diagnóstico por plantel, talleres para los alumnos más jóvenes y una asignatura en el último año de bachillerato. también una cátedra con la UNESCO y la Cancillería y una red de constructores de resoluciones pacíficas a través de la mediación. Esto es lo que plantea aquí. Dice que docentes de preparatoria buscan mejorar enseñanza de las matemáticas. Reconocen a Ani Pardo Semo, profesora emérita de la Facultad de Ciencias, como la mejor científica mexicana en el campo de la biología molecular e incorporada al ranking de mejores científicos 2025. Develan placa de la Biblioteca Pablo González Casanova. Esta es la Gaceta de la UNAM. Aquí está. Aquí está la nota de la portada. ¿Sí? Se crea en la UNAM el Programa Universitario de Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias. En esta casa de estudios dice, no puede permanecer neutral ante el resurgimiento de visiones autoritarias, extremismos religiosos, nacionalismo y xenofobia. Laura, más información.
Gracias, Joaquín. Reportan 290 muertos al estrellarse un avión en la India. Trump afirma que las redadas son necesarias para proteger la seguridad nacional y los empleos. El gobernador de Texas cumple advertencia y despliega 5,000 soldados de la Guardia Nacional. A partir de hoy, la Guardia Nacional detendrá civiles que transgredan agentes del ICE en Los Ángeles. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que expresó al subsecretario Landó su preocupación de México contra redadas. El secretario García Harfuch niega presión de Washington para investigar a los políticos en México por nexos con el crimen organizado. Explosiones controladas de pirotecnia ayer en Tultepec dejan 2 muertos y 8 heridos. Joaquín.
Gracias, Laura. Gracias, Laura. Voy con ti, Lisbeth. El paro en el tribunal lleva una semana, ¿sí? El paro en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y como que no se le ha dado importancia, como que no se le ha dado peso, como no hace alusión el gobierno de la Ciudad de México de nada de esto. Ayer llegó un grupo de golpeadores a romper el paro. ¿Quién mandó a esos golpeadores? Uno, dos, ¿quién los consiguió? A ver, usted que me está escuchando y viendo, a ver, si le dicen, oye, consígueme un grupo de golpeadores para romper un paro, ¿dónde los consigue? Pues no sabemos ni dónde. O sea, son profesionales. Y tres, esto va a terminar mal, le recuerdo, porque no se le está atendiendo políticamente. Te escucho, Lisbeth.
Así es, Joaquín, buenas tardes. Efectivamente, este paro en el Poder Judicial cumple ya 12 días, ha llegado al día 12, sin acuerdos entre la parte trabajadora del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la presidencia del Poder Judicial, a pesar de que ha habido reuniones. La parte trabajadora, ¿qué exige? Bueno, pues exigen el aumento salarial urgente de 10% y 5% en prestaciones. Esto a cambio de levantar el paro. Todas las sedes del Poder Judicial, que pues tiene detenidos cientos miles de procesos. Los trabajadores también han exigido a la presidencia del Poder Judicial, como bien lo decías, que les hagan caso, porque efectivamente pues es un conflicto que ha sido ignorado, los mismos trabajadores así lo han señalado, y que hagan pues caso de estas demandas de la base trabajadora, que están pidiendo un sueldo decoroso y, como ellos lo han mencionado, con incrementos acordes en el contexto económico actual. También tuvieron pues una reunión, como te comento, con el presidente del Poder Judicial, Rafael Guerra Álvarez, y le pidieron exactamente que se esclarezca quién envió a este grupo de hombres encapuchados que el día de ayer llegaron a Ciudad Judicial, pues quitaron estas pancartas, rompieron las cintas con las que los paristas estaban impidiendo pues el ingreso de los trabajadores con los que estaban pues instaurando este paro, y lanzaron piedras, golpearon con palos a los trabajadores que se les cruzaron en el camino. Incluso una mujer resultó lesionada y tuvo que ser atendida en el lugar por paramédicos de Protección Civil. No hay acuerdos, continúa el paro. Supuestamente el día de hoy, con la reunión que se sostuvo, había esperanza de que se llegara a algún acuerdo. No fue así, así que vamos a seguir pendientes acerca de si es que se esclarece qué pasó con este grupo que ayer llegó a romper este paro, que agredió a los trabajadores, o qué es lo que pasa en los siguientes días. Ayer también bloquearon en Eje Central y Juárez, y hoy marcharon hacia el Zócalo, pero es parte pues de sus acciones, que efectivamente han sido poco atendidas por las autoridades. Joaquín.
Bien, ahí está este conflicto que están dejando crecer. Lleva 12 días el paro en el Poder Judicial de la Ciudad de México. No, decir, no se está resolviendo ningún caso. Está paralizado. ¿Y ha escuchado usted alguna declaración del gobierno capitalino? Yo no. Y mire que yo reviso todos los días. No. Ay, que explote. Bueno, pues que explote. A ver qué pasa. Sí, vamos a estas explosiones que en principio estaban programadas ahí en Tultepec, en aquí, en el Estado de México. Sí, una zona de pirotecnia, de arte de la pirotecnia. Y vamos a ver las dimensiones, ¿sí? Porque hubo 2 muertos y como 11 heridos.
Dios santo. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, la gente no ha visto nada, mira. ¡Dios mío!
Esa explosión es de un depósito de dinamita.
¡Cúbrate! ¡Tápate! ¡Tápate! ¡Tápate!
¡Ay, cuidado!
¡Dios mío! ¡Cállate ya, no! ¡No pasa nada!
Es que las explosiones alcanzaron las casas como esta. Y miren la dimensión de la explosión, ahí se ve. Si está usted en redes o en teléfono. Mira. Es que es... En fin, digo, 2 muertos. Bueno, no repito que estaba programada. ¿Qué tal si no llega a estar programada? Voy contigo, Maru.
Joaquín, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, la Secretaría de la Defensa Nacional se suma a este primer maratón de donación de sangre para que de forma altruista y voluntaria se salven vidas con la donación. Así lo publican en las redes sociales de la Sedena con la pregunta: ¿sabes si puedes donar? Y agregan los requisitos para que asistas al Banco de Sangre del Hospital Central Militar de 10 al 12 de junio, bueno, hoy es el último día, hasta las 5 de la tarde. Un ayuno de 4 horas, la edad pues debe de ser menos de 60 años y también no haber contraído enfermedades infecciosas en los últimos 6 meses, entre otras de las condiciones que se pueden checar en la página de la Secretaría de la Defensa Nacional. Joaquín.
Gracias, estaba revisando la imagen del senador Padilla ya en Los Ángeles, el que lo esposa es un agente del FBI. Sí, lo tiran al suelo y lo esposan, así lo tuvieron varios minutos, después lo soltaron, pero las imágenes, como dice, así a un senador de Estados Unidos. El policía que está a la derecha, de manga corta, sí, es un agente del FBI. El que está acá es del equipo de seguridad de personal de la Secretaría del Interior. Así a un senador de Estados Unidos. ¿Qué le esperará a nuestros paisanos? Y ese es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo su columna Con el Café, la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Apenas supo de su elección, el nuevo presidente de la Suprema Corte, el oaxaqueño Hugo Aguilar Ortiz, anunció que en las sesiones, en lugar de la toga, usaría alternativamente los trajes tradicionales de los pueblos originarios. Pero olvidó que hay una ley que obliga a usar la toga. Faltaba más, dicen en Morena. Y ya preparan una iniciativa para permitir que el oaxaqueño Aguilar Ortiz y los otros ministros usen el traje típico que prefieran en las sesiones. Solo pregunto, si la propaganda oficial equipara a don Hugo Aguilar con su paisano don Benito Juárez, pues ¿por qué no usa entonces la levita del benemérito? El hecho es que convenientemente político, pero falso, es el indigenismo oficial. Pues en el México real, Joaquín, 8 de cada 10 mexicanos de los pueblos originarios apenas sobreviven hoy en la pobreza más extrema. Gracias. Sí. Y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, don Pepe. Mire, le voy a recuperar esa foto. Para los que nos siguen en redes y en Telefórmula, así a un senador de Estados Unidos. así lo sacaron de la conferencia de prensa de la secretaria del Interior, lo ponen de rodillas, lo tiran al suelo, se le echan encima, y el que le está poniendo las esposas, el calvo, ¿sí?, es un agente del FBI, arrestando y poniéndole las esposas a un senador de Estados Unidos. Le recuerdo la alerta amarilla en la Ciudad de México por lluvias. Sí, hay alerta prácticamente para todas las alcaldías de la Ciudad de México por lluvias. Mira, ahora sí que así está el Zócalo en este momento, ya con fuerte lluvia. Y bien, pues eso es todo. Gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí y nos vemos mañana aquí, como todos los días, a la una de la tarde. Mañana ya viernes, que le vaya muy bien.
El análisis de López Dóriga, de los sucesos que más te interesan, llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.